En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más a este tu programa, esta edición local y provincial del Espejo que arrancamos cada tarde de viernes, siendo un preludio del fin de semana, que además este ya te advierto que vas a desear quedarte en casita, porque hace malo, va a seguir haciéndolo y ¿qué quieres? Estamos en noviembre, este es el primer fin de semana del penúltimo mes del año. Y el mal tiempo pues suele ser la tónica dominante, en Ávila no podía ser la excepción y ahora mismo tenemos tan solo 18 grados en el centro de la capital. Las previsiones auguran una bajada intensa de las temperaturas a partir de mañana, lluvia y nieve a partir del próximo lunes. Así que calentito en casa y disfrutando de la buena radio, la que te servimos, mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y servidora, quien te saluda hasta la hora de la tarde, Auxi Rueda. 1:34 minutos de esta tarde de viernes. Tenemos que contarte muchas cosas hoy, como siempre, y poco tiempo para hacerlos, así que vamos a intentar resumirlo para hacerte llegar lo más significativo de la actualidad. Por ejemplo, de las jornadas de formación que, como cada año, imparte la delegación de Apostolado Seglar en el mes de noviembre y que este año pues van a ponerse en marcha dentro de muy poquitos días. Como queremos que disfrutes de ellas y participes sobre todo de ellas, vamos a tener con nosotros a su responsable para que nos cuente qué es lo que se ha preparado en esta ocasión. Por supuesto, también tendremos que mirar a internet, nos vamos a Twitter a ver qué ha dicho el Papa esta semana en la red social del pajarito y terminaremos con una entrevista muy especial. Hoy hablamos con Sara Escudero, responsable coordinadora provincial de Cruz Roja en Ávila, que ha estado recientemente en Santo Domingo coordinando las labores de apoyo a Haití después del desastre natural que ocurriera en este país, tantas veces azotado por muchos desastres de este tipo. Hablaremos con Sara de su labor y de lo que la lleva, de lo que la impulsa a partir hacia allá donde haya ocurrido una desgracia, porque no es la primera vez que Sara realiza un viaje humanitario de este tipo. Así que luego tendremos tiempo de charlar abundantemente con ella. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas, llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Manera de hablar, manera de ser.
Pues vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Lo hacemos efectivamente hablando de estas jornadas de reflexión del apostolado seglar que van a llevarse a cabo la próxima semana y hablamos con su responsable, con el delegado de apostolado seglar en Ávila. Él es Carlos Martín del Bar. Carlos, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenas tardes, bienvenido.
Bueno, en este caso además van a ser de alguna manera una mesa de experiencias, porque eso es lo que habéis querido también transmitir un poco, ¿no? El hecho de que los demás conozcan qué es lo que se hace y quién lo hace en la diócesis de Ávila.
Sí, cómo no. Desde la diócesis de Ávila se nos propone cada uno de los cursos una serie de acentos pastorales que queremos trabajar un poco a lo largo del curso en los distintos movimientos y asociaciones. Y este año se nos proponían como dos grandes acentos que nos afectan un poco más a nosotros. Uno primero, terminando este año de la misericordia, seguir mostrando el rostro de la misericordia con los más necesitados, con los pobres, con los pequeños, con los que están en las cárceles. Y el segundo acento un poco era el potenciar y cuidar la pastoral familiar a la luz de la encíclica, de la última encíclica de nuestro Papa Amoris Laetitia.
En este caso, normalmente las jornadas son 3 días. Se ha tenido que suprimir la primera, que iba a ser el martes, una comunicación sobre las experiencias que hubo en la última Jornada Mundial de la Juventud por coincidir con otro acto, luego hablaremos de él, que lo organiza la Universidad Católica de Ávila y que trae un cardenal aquí a Ávila a hablar también de otras cuestiones como es el matrimonio y la familia. Pero es importante centrarnos en estas dos cuestiones, Carlos, el por qué se ha escogido estos dos temas y no otros. ¿Cuál es la razón de haber hablado o de que vayáis a hablar sobre pastoral penitenciaria y también sobre Amoris Laetitia?
Sí, en la línea de lo que te comentaba antes, de la invitación del Papa Francisco a una iglesia en salida, a una iglesia preocupada por los últimos y por los pobres, pues hemos querido reflexionar este año más y conocer de propia mano desde los responsables de la pastoral penitenciaria un poco cómo se está realizando este trabajo con la pastoral penitenciaria y sobre todo iluminados un poco por la carta pastoral reciente de nuestro obispo don Jesús. Y en un segundo plano, pues la preocupación sobre la pastoral familiar, que también comentabas tú, que quizá por eso es por lo que el primer día de las charlas hemos tenido que posponerlo para más adelante, porque el tema que nos trae también el arzobispo emérito, cardenal arzobispo emérito de Bolonia, es sobre matrimonio y libertad, y nos parecía importante también estar atentos a ello.
Cuéntanos, Carlos, ¿a quién van dirigidas estas jornadas? ¿Quién puede participar en ellas?
En principio, más dirigidas a todas las personas de la diócesis de Ávila, en concreto a todos aquellos que están en movimientos, asociaciones religiosas, grupos parroquiales, y ya digo que cualquier persona que esté interesada en conocer un poco la realidad pastoral de nuestra diócesis en estos ámbitos, sobre todo en el ámbito de la pastoral penitenciaria y en el ámbito de la pastoral familiar, que queremos retomarla de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Creemos que el matrimonio es un poco como lo fundamental de la vida de nuestra diócesis y queremos hacer más hincapié en ello. Por eso la segunda charla será pues sobre el tema de la pastoral familiar y la darán los responsables del Secretariado de Familia y Vida de nuestra diócesis.
Van a ser miércoles y jueves en el Auditorio Caja de Ávila, en la calle Pedro Lagasca, a partir de las 7:30 de la tarde, supongo, entrada libre, hasta completar el aforo, como siempre se suele decir. Carlos, simplemente para terminar, una palabra de ánimo a la gente para participar en estas charlas tan importantes.
Sí, yo creo que es importantísimo. Vuelvo a recordar la invitación de nuestro Papa Francisco, la invitación a la conversión, y quizá con este lema de convertirse y creer en el Evangelio, esta frase de nuestro Evangelio, se nos propone desde la diócesis el ahondar en estos acentos pastorales. Entonces, yo creo que es importantísimo la formación, el conocer lo que se está trabajando en nuestra diócesis, y es una invitación a todos. Hay sitio de sobra para todos los que queráis asistir. Hemos cogido un local amplio para que pueda venir todas las personas que quieran y estáis todos invitados a ella.
Bueno, pues allí estaremos, sin duda ninguna, una de las citas de cada comienzo del otoño, estas jornadas de reflexión, de formación del apostolado seglar, que en este caso pues tratarán estos dos temas tan importantes como esa última pastoral de nuestro obispo sobre pastoral penitenciaria y también la última carta, el último documento del Papa Amoris Laetitia sobre la familia. Carlos Martín del Val, gracias y hasta pronto.
A vosotros, gracias.
Nos vamos.
El Papa tuitero.
Digo que nos vamos a internet para ver qué es lo que ha dicho el Papa esta semana en Twitter. Isco, bienvenido, cuéntanos.
Comenzaba esta semana el Papa pidiendo en su cuenta de Twitter que rezásemos por los hermanos y hermanas que son discriminados y sufren en su propia carne las consecuencias de su fidelidad al Evangelio. El fin de semana, recordando el año jubilar que estamos viviendo, nos animaba también a abandonar el lenguaje de la condena para abrazar el lenguaje de la misericordia. Además, esta semana el Santo Padre viajaba a Suecia para participar en los actos de aniversario de la Reforma Luterana. Desde allí tuiteaba su apuesta por el camino ecuménico, pidiendo unidad para todos los cristianos, algo que considera una prioridad porque reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos también ha tenido una palabra en la red social. Así, el 1 de noviembre nos señalaba cómo los santos han descubierto el secreto de la verdadera felicidad, que reside en el fondo del alma y tiene su fuente en el amor de Dios. Y el 2 de noviembre hablaba de nuestra actitud a la hora de ir al cementerio. Nos detenemos con fe ante las tumbas de nuestros seres queridos, rezando también por los difuntos que nadie recuerda. El último tuit de esta semana lo publicaba ayer jueves, señalando que la vida cristiana es un camino, pero no un camino triste, sino alegre. La semana que viene más mensajes, más tuits, más Papa Tuitero.
Gracias, Isco. 1:43, seguimos en directo aquí en El Espejo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sin ti, yo me pierdo. Sin ti, devuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento.
El pasado 27 de septiembre, la tormenta tropical Matthew comenzó a ganar fuerza en el Caribe, convirtiéndose en uno de los huracanes más potentes de esta temporada, alcanzando la categoría 4 de 5 a su paso por Haití. Después ya perdió fuerza, pero dejó numerosos destrozos en este país que tantas veces ha sufrido la devastación de los desastres naturales. En coordinación con la Cruz Roja Haitiana, Cruz Roja Española realizaba un despliegue conjunto con la Cruz Roja de Santo Domingo para apoyar las acciones de respuesta en agua y saneamiento en Haití. Con este motivo, la coordinadora provincial de Cruz Roja Española en Ávila partía hacia estas tierras para coordinar este despliegue desde Santo Domingo. Y con ella hablamos para que nos cuente su experiencia y para saludarla como se merece. Sara Escudero, bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hablábamos antes fuera de micrófono que ha sido un viaje casi relámpago, un viaje breve, pero intenso y emocionante, imagino.
Sí, ha sido breve. Bueno, he estado 13 días allí y bueno, también fue todo muy rápido, ¿no? Justo hoy hace un mes que realmente pasó Matthew por Haití. Y bueno, pues en el transcurso de este tiempo y el tiempo que estuve allí, hemos estado trabajando en una línea muy marcada de asistencia en la parte de agua, saneamiento y promoción de higiene a la población.
Sara, no es la primera vez que realizas un viaje de este tipo. Ya has tenido, bueno, pues experiencia en Irán, en Sri Lanka, en Palestina, en Haití. En todo este tiempo, imagino que la prioridad, sobre todo lo principal, es ayudar a las personas que han sufrido estas consecuencias. Pero desde tu experiencia, una vez que se pasan los primeros compases de la tragedia, ¿qué es lo que queda de la ayuda internacional allí?
Bueno, siempre tenemos que destacar que hay dos fases muy marcadas, ¿no? Por un lado está la fase de emergencia, o sea, el momento relámpago en el que los voluntarios del país donde ocurre una tragedia participan y empiezan las acciones de ayuda humanitaria, y el dispositivo, ¿no?, que el resto de, en este caso, de Cruces Rojas realizan en el país concreto, pues para paliar un poco las necesidades básicas, cubrir las necesidades básicas de la población tras la emergencia. Estamos hablando de cobijo, alimentación, agua, saneamiento y mínimos de salud, ¿vale?, que serían ahí como las cuatro necesidades que priorizamos. Y luego empieza una fase que, bueno, en muchos casos se superpone, pero que es todo el trabajo en medios de vida, en ayuda a la reconstrucción, en indicadores de salud a largo plazo, y que eso pues no dura lo que dura una emergencia, ¿no? Una emergencia dura entre 3, 4, 5 meses. Y luego lo que es la ayuda al desarrollo, ¿no?, de un país concreto, estamos hablando de que dura años, ¿no? Uh-huh. Nos olvida a lo mejor lo que pasó hace un año en Nepal o en otros sitios, pero nuestra tarea dura muchos años hasta que realmente una población vuelve a su situación normal.
Uh-huh. ¿Qué es exactamente, Sara, lo que habéis llevado a cabo en estos 13 días desde Santo Domingo? Porque me contabas también que no has llegado a entrar en Haití directamente, sino que has ido desde allí con Cruz Roja Dominicana, con ese apoyo que habéis prestado desde España.
Sí, nuestra red de trabajo, bueno, llevamos muchos años trabajando en Haití. Desde el 2004 tenemos, Cruz Roja Española tiene delegación permanente en Haití, y nuestro trabajo en este caso ha sido lanzar, junto con la Cruz Roja Dominicana y la Cruz Roja Haitiana, un dispositivo de atención para la parte de agua, saneamiento y promoción de higiene, ¿no? Una de las líneas básicas de las necesidades de la población, y también una de las líneas de trabajo para el futuro, ¿no? Recordemos que Haití, pues, es un país muy pobre, con recursos casi nulos en muchas de las poblaciones, y que viene de atravesar, pues, muchos huracanes, muchas inundaciones, un terremoto en 2010, y que, bueno, esto ha sido como un suma y sigue, y necesitan un apoyo logístico casi permanente, ¿no? Pero en nuestro caso, el desarrollo y el apoyo principal ha sido con la Cruz Roja Dominicana, con la que hemos venido trabajando también durante muchos años. Han sido receptores de nuestra ayuda en temas de agua y saneamiento, y ahora, bueno, pues hemos hecho una salida conjunta para apoyar en este caso a sus vecinos, ¿no? Los que más cerca tienen, y los que la logística también les supone más fácil, porque tenían allí todos los recursos de otras donaciones que había hecho Cruz Roja Española.
Mm. ¿Cuál ha sido el momento, Sara, que te llevas de este viaje, de esta nueva intervención en cooperación internacional? No sé si es la primera vez que estabas en Haití, por cierto, no te lo he preguntado.
Estuve en 2008. Ajá. Estuve ya en 2008 trabajando en las inundaciones también, bueno, que dejando el país bastante asolado. Y bueno, me llevo momentos como en todas, ¿no? A lo mejor no ha sido tanto la parte operativa, física en el lugar de la intervención. Sí que he trabajado más en la parte logística y en la preparación de los medios y de las plantas potabilizadoras que están trabajando en Haití. Y te llevas, pues, el que te hayas reencontrado con gente que trabajó contigo en el 2008, por ejemplo, ¿no? Voluntarios de la Cruz Roja Dominicana que se acordaban hasta de tu nombre, ¿no? Y eso, pues, siempre es muy gratificante, pero sobre todo me llevo la imagen, ¿no? El primer día que los compañeros que están trabajando ahora en Haití y que van a seguir todavía bastante tiempo dando agua potable, me mandaron la primera foto, ¿no? De la primera distribución. Como yo. Entonces, bueno, en realidad no estuve allí, pero bueno, es parte de nuestro trabajo y lo tenemos que ver como un trabajo en equipo que hacemos entre todos, ¿no? Entonces, bueno, quizá la imagen en este caso me la llevo en forma de foto.
Forma de fotografía que te traes hasta Ávila, porque, bueno, tu labor sigue siendo ser la coordinadora provincial de Cruz Roja después del nombramiento que tuviste el año pasado, y aquí seguirás realizando tus labores. Esto es muy diferente, trabajar en un sitio que en otro, pero me imagino que el ánimo es el mismo, que es el de ayudar, ¿verdad?
Sí, bueno, las tareas no tienen nada que ver, ¿no? Cada una en su dimensión, y también, bueno, por un lado en la parte más social y allí, pues, en la parte más emergencia y concreta de la ingeniería en este caso, ¿no? Pero bueno, nuestra labor continúa, y aquí en Ávila pues tenemos también muchos frentes abiertos, muchas mini emergencias que quizá no son tan visibles, pero que las tenemos, y son muchas emergencias sociales con menores en temas de infancia, de juventud, de personas mayores aisladas. Y bueno, todavía tenemos aquí mucha tarea por delante en temas de prestaciones, ayudas y acompañamientos.
Muchas veces, hablando tanto con gente de Cruz Roja como también de Cáritas, de Manos Unidas, de otras organizaciones, nos comentan la voluntariedad y la solidaridad de los abulenses como tónica general, ¿no? Que responde bastante bien ante los llamamientos que realizáis. No sé si también es algo compartido por ti.
La verdad es que cuando tenemos cualquier tipo de emergencia, de llamamiento, de actividades, es verdad que son muchas las manos que colaboran y que participan, y creo que además no nos tenemos que quedar solo en eso, ¿no? Es verdad que hay mucha aportación, por ejemplo, económica cuando hay una emergencia, o que hay mucha gente que participa, pues, en la recogida de alimentos, de juguetes, en todas las campañas que realizamos, pero tenemos que recordar todos y todas que tenemos 365 días al año. Igual que decimos que las emergencias duran años y que se necesita mucho trabajo para poder llegar a reconstruir un país, aquí en Ávila lo que necesitamos también es muchas manos que durante 365 días al año pues colaboren, ¿no?, con sus aportaciones económicas o con sus manos y su corazón haciendo actividades de voluntariado, ¿no? Siempre se necesita, y todos somos muy importantes a la hora de contribuir a nuestras emergencias aquí y allí.
Sara, volviendo un poco a tu labor como dentro de estos proyectos de cooperación internacional, realmente al no ser la primera vez, me gustaría preguntarte qué es lo que te impulsa a ti personalmente a acudir a estos llamamientos. Porque supongo que el llamamiento que hace Cruz Roja es general, no sé si depende un poco de vosotros, de quién va o quién no va.
Normalmente cuando se elaboran los equipos lo que establecemos es un criterio profesional, ¿no? Hay una demanda y en función de esa necesidad intentamos buscar qué persona es la más adecuada para un determinado puesto, ¿no? O sea, es cuando vamos a una emergencia salimos muy poca gente. En este caso hemos salido dos personas a Santo Domingo al apoyo con Cruz Roja Dominicana y tres han entrado en Haití. O sea, que estamos hablando de cinco personas que realmente se van a mover en una emergencia que requiere mucha cantidad de, bueno, pues de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Pero principalmente se atiende a una demanda concreta. Entonces, bueno, lo que nos mueve en este caso es la parte profesional, ¿no? O sea, hemos estudiado, hemos trabajado o hacemos unas actividades que están al servicio, pues en este caso, de miles de personas. Y, bueno, quizá lo que nos mueve es eso, ¿no? El poder poner nuestros conocimientos en manos de, bueno, pues de gente que va a beber agua, que va a sobrevivir o que va a tener una vida un poco más digna gracias a nuestro trabajo, ¿no? Nos mueve eso, nos mueve el día que realmente estás allí, ves que has empezado a dar agua o que se ha empezado a hacer una campaña que tú has promovido, y luego, bueno, pues también nos mueve nuestro compromiso con la Cruz Roja, ¿no? Que eso también es muy importante. Al final hacemos lo posible y lo imposible cada vez que nos llaman, ¿no? Para poder acudir, aunque hay veces que es verdad que tienes que decir, pues en este momento pues no puedo por temas personales o laborales, pero normalmente en cuanto nos llaman empiezan a sonar mil mensajes, mil WhatsApp, te sube la adrenalina, ¿no? Y dices, venga, sí, que sí que puedo, y haces, no solo lo haces tú, ¿no? Lo hace tus compañeros de trabajo, tu familia, tu marido, tu mujer, tus hijos. Al final es un esfuerzo colectivo, ¿no? Que repercute en una sola persona, y una sola persona es la que se va, ¿no? Pero hay mucha gente detrás que te está cubriendo, ¿no? Para que tu falta pues no se note. Pues en mi casa, pues con mi marido, mis padres, mis hermanas, ¿no? En el trabajo, pues tus compañeros de trabajo, tu jefe, todo al final influye para que realmente se pueda hacer una tarea en un país concreto. O sea que, bueno, es una labor de uno y es una labor a la vez de mucha gente.
Pues yo desde aquí solamente me queda darte las gracias en mi nombre y en nombre de todos los que realmente apoyamos y valoramos la labor de Cruz Roja, en este caso, por tanto esfuerzo y tanta dedicación, Sara, como la que haces tanto allí como aquí, en Ávila, que es muy importante. Gracias y a seguir adelante, que faltan muchas batallas por ganar.
Nada, pues nosotros gracias a vosotros, ¿no?, que visualizáis y que ponéis voz y cara a nuestras actividades, y yo creo que eso es la parte más importante, el que la gente conozca y vea que puede colaborar y que es una tarea que nos implica a todos.
Claro que sí. Muchas gracias, Sara, y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy. Lo hacemos como siempre con la reflexión que nos trae nuestro vicario de pastoral.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. ¿Cuánto nos cuesta dar pasos positivos, caminar en el acuerdo, en el sentido común, en la paz y la justicia? Se nos da mejor el enredo, el critiqueo, el entretenimiento. Quizás porque tenemos miedo a vivir el compromiso de nuestra dedicación, de una entrega real por el bien común, por el bien posible en la sociedad que nos toca vivir. Nada se improvisa, lo que se siembra nace y crece. Si se siembra mentira, engaño, odio, no puede cosecharse la verdad que nos lleva a una entrega y reconciliación. Todos vamos siendo dueños de nuestras decisiones, todos, creo yo, vamos teniendo datos e información suficiente para situarnos y asumir nuestras responsabilidades. Nuestra sociedad no es fruto de otra cosa que no sean nuestras decisiones, nuestras convicciones, nuestros compromisos cívicos y nuestros empeños por sembrar el bien común. No podemos pedir lo que no damos, no podemos esperar lo que no sembramos. Siempre tenemos ante nosotros el gozo de la responsabilidad ante nosotros y ante nuestra sociedad, ante las nuevas generaciones. Muchos tenemos la responsabilidad sagrada ante Dios, que siempre apuesta por todos.
Gracias, José María, y nosotros nos vamos ya a despedir, no sin antes darte una última hora, y es que se acaba de hacer público el nombramiento del padre Arturo Díaz Conejo como nuevo rector y capellán del Santuario Diocesano Nuestra Señora de Sonsoles. Te daremos toda la información en nuestro programa de Mediodía COPE, el informativo de las 2:20. Nosotros nos despedimos, te dejamos ahora, seguimos en el Mediodía COPE aquí. Nos veremos la próxima semana. Hasta entonces.
Efectivamente, en este viernes ya 4 de noviembre, José Luis Pérez, sabes que está volando a Estados Unidos para esa cobertura especial que se va a hacer aquí en COPE de las elecciones americanas. Cobertura, además, a todos los niveles. Yo, desde luego, estoy insistiendo en que no deberías perdértelo, porque va a merecer mucho la pena seguir a esas elecciones a través de la sintonía de COPE. Aquí, de momento, atentos a los oyentes con Nuria Moreno y Javier Martínez, que han estado pendientes de Twitter y Facebook en Mediodía COPE. ¿Qué dicen los oyentes en Facebook?
Pues, por ejemplo, sobre el tema de la niña fallecida en San Martín de la Vega con 12 años por un coma etílico, dice María: es muy triste que haya niñas de 12 años bebiendo alcohol en la calle y que nadie pueda evitarlo. ¿Quién se lo vende? ¿Dónde está la policía y dónde estaban los padres?
La verdad es que son preguntas que nos hacemos todos, ¿eh? Ante una situación como esta, qué facilidad, ¿no?, para acceder al alcohol, y sobre todo a esas edades. Suponemos que alguien se lo compra, pero en cualquier caso es tremendo. Nuria.
Pues sobre este tema, Belén nos dice: ojalá no empiecen las especulaciones ahora en estos temas, nunca se sabe. Y Laura dice: pobres padres, no me imagino por lo que van a estar pasando. Sobre el tema de la bebé que nació con 500 gramos, Sergio nos dice: mi sobrina nació en La Paz con 25 semanas y 480 gramos. Estuvo algo más de 6 meses ingresada. Todo un milagro.
Ya lo creo, ¿eh?
Y Viviana nos dice que este tipo de noticias son las que te alegran y las que da gusto leer y escuchar. Enhorabuena a los médicos que la atendieron y que le salvaron la vida.
Bueno, pues son esas historias que compartís en Mediodía COPE gracias a nuestro Twitter, @mediodiaencope, al Facebook, Mediodía COPE, por supuesto, y afortunadamente ellos, el Twitter y el Facebook, siguen abiertos. Podéis seguir comentando y compartiendo esas historias, y las seguiremos comentando con Nuria y con Javier en otras ocasiones.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.